And then I saw her face. Now I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. Laura Catalán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Como siempre, como cada martes.
A vosotros.
Bueno, que no fallas ni un día, claro que sí. Bueno, estos días de Navidad ya hablaremos, porque hay días así raros, programas especiales, ya veremos, ¿eh? Si ese día tenemos sección, en cualquier caso lo anunciaremos, claro que sí, ¿eh?
Muy bien.
Oye, muchas cosas de las que hablar hoy nuestra sección de veterinaria relacionadas, por ejemplo, con el invierno, ¿no? Porque ¿cómo reaccionan nuestras mascotas, por ejemplo, en el invierno, al aire libre? Yo te lo digo porque, fíjate, pude ver este fin de semana de un perrito. Estoy pensando qué raza era. Pues me parece que era un, pues como el típico perro escocés, que no me sale ahora la palabra, el blanquito este, jolín, que no es un schnauzer, pero se parece. El Westie, exacto, un Westie. Oye, un buen rato por la nieve, con sus patitas sin proteger de ninguna manera. No sé, a mí me dio la sensación de que el perro no se quejaba de ninguna forma, al revés, se lo estaba pasando muy bien. Pero me surgía alguna duda al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos llevar a nuestro perro a la nieve y no va a tener ningún problema? ¿O puede tener un problema en esas almohadillas en contacto tanto rato con la nieve? En fin, dudas que seguro que tú me resuelves mejor. ¿O no resuelves mejor?
Pues, a ver, los perros pueden disfrutar de la nieve, del invierno, igual que nosotros. Pero hay una serie de salvedades que tenemos que tener en cuenta en estos casos. Por ejemplo, en caso de cachorros y perros ya geriátricos, senior, tendríamos que tener especial cuidado con exponerlos a temperaturas bajas. Y esto es, primero, porque su sistema inmune es un poquito más inmaduro que un perro adulto, y luego también porque van a tener más deficiencias en cuanto a la regulación corporal. Tienen menos masa muscular y menos grasa y, por tanto, pueden enfriarse más fácilmente.
Claro.
En estos casos tenemos que tener especial precaución. Luego también, ¿podemos llevar a nuestro perro a la nieve? Efectivamente, podemos llevarlo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, las almohadillas de las patas son una zona que es especialmente sensible a la variación de calor y de frío. Es decir, son una zona desprovista de pelo y, por tanto, si los estamos llevando a la nieve, están en contacto con el hielo y demás, pueden producirse grietas y abrasiones en las almohadillas. Entonces, pues vamos a tener un problema grande. Es verdad que a lo mejor el perro, mientras se lo está pasando estupendamente, pues ni se da cuenta. Y luego, cuando llegamos a casa, decimos, ahí va, pero ¿y este perro qué le pasa aquí? Y resulta pues que sí, se lo ha estado pasando genial, pero ahora nos encontramos con este problema. Para ello, ¿qué cosas podemos hacer? Por un lado, podemos poner botas especiales impermeables para la nieve, que ya existen para perros. Y luego también tenemos unos productos que son muy sencillos de aplicar. Es como una especie de pinta uñas grande que lleva un producto que lo aplicamos en la almohadilla. Va a hacer una película protectora en esa almohadilla para que el animal pues no tenga que estar en contacto con el hielo y esa almohadilla quede protegida. También sería una buena opción.
Sí,
tenemos razas que son especialmente proclives a que sufran problemas durante el invierno, sobre todo, como ya hemos dicho, cachorros y perros geriátricos, pero también tenemos razas sin pelo. Tenemos perros que tienen poquito pelo, el pelo muy cortito o incluso sin pelo. En estos casos tendríamos que poner hasta incluso jerseys o ropa de abrigo para evitar esa pérdida de calor corporal y mantener un poco pues la temperatura más estable.
Porque yo he escuchado mucha, bueno, pues a más de un dueño de una mascota que dice, es que yo me niego a llevar a mi, pues no, a mi mascota con un abriguito, con un chubasquero. Bueno, porque es que ellos se sienten como, valga la redundancia, sentido del ridículo cuando les ponemos eso. En fin, sea así o no sea así, lo cierto es que hay situaciones como esta, ¿no? O simplemente porque hay razas, como tú dices, que a lo mejor no están tan protegidas, que sí que necesitan, ¿no?, de esa vestimenta, por ejemplo.
Eso es. Por ejemplo, razas como el Chihuahua, los Yorkshires, que son razas que tienen muy poquita grasa, son muy delgaditos, no tienen ese aislamiento, entonces sí que necesitaríamos, quizás, cuando hay temperaturas ya más bajitas, poner una capa de abrigo. Si tenemos, obviamente, un perro nórdico, un husky, un samoyedo, un alaska, pues obviamente son perros que están mucho más adaptados a estas temperaturas. Aún así, tenemos que decir que, por ejemplo, si tenemos un husky, un alaska, que vive en la ciudad y de repente nos vamos a pasar el fin de semana al Pirineo, donde hace un montón de frío, este perro, a pesar de que está hecho para el frío, su temperatura ahora mismo está adaptada a la ciudad. Entonces, va a tardar un tiempo tiempo en adaptarse a ese frío extremo, con lo cual al principio también tenemos que tener un poquito de cuidado con exponerlo.
Muy interesante esto, porque justo te iba a preguntar yo, oye Laura, ¿y qué razas a lo mejor sí que están un poco más preparadas? Porque claro, yo por ejemplo pienso, ¿no?, en estos torneos de Mushin, por ejemplo, ¿no?, que hay y que vemos esas razas, pues de huskies, por ejemplo, cómo corren por la nieve como si nada, y esos no llevan botas, ¿eh?, porque esos no llevan botas, pero claro, son perros que están ya preparados para eso, ¿no? No de repente de golpe y porrazo tenemos a un perro urbanita, por decirlo modo, por mi husky que sea, y no los ponemos a la nieve no sé cuánto tiempo, ¿no?, y a no sé qué temperatura.
Exactamente, son perros que están preparados porque han llevado un entrenamiento a nivel físico muy importante. Además, también tenemos que tener en cuenta que son perros que su alimentación también está basada en el trabajo que van a realizar. Entonces, son alimentaciones que son específicamente formuladas para estos perros de trabajo, que eso también es algo muy importante que no hemos dicho, pero también si son perros que viven a la intemperie, por ejemplo en invierno, perros de guarda, perros que viven en el exterior, también vamos a tener que adecuar un poco ese espacio, colocar casetas que estén aisladas del frío, sobre todo importante, protegerlos de la lluvia, que muchas veces decimos, va, pues como los perros tienen pelo, aunque se mojen no pasa nada, que no les llega, sí. Y sí que les llega,
¿no?
Eso es importante, si vamos a llevarlos a la nieve, después secarlos muy bien con toallas, porque por ahí es por donde pueden empezar las infecciones, los virus y los problemas respiratorios de nuestros perros.
Fíjate que me estaba preguntando yo, antes comentaba este tema cuando con Ainara Aguirre y Paco Doblas hemos dicho que íbamos a tratar este asunto, nos comentaba Ainara Aguirre, ojo, sí, las patas, estáis hablando de las almohadillas, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el hocico? Dice, porque ya conocía también más de una mascota, más de un perro, que claro, ese contacto a lo mejor y ese jugueteo con la nieve, el hocico también es muy sensible, ¿no? Se puede agrietar también por el frío.
Eso es una zona que está libre de pelo también, es una zona muy vascularizada y por tanto pues también podemos tener problemas, digamos que sean los mismos problemas que las personas que van a la nieve, hacen deporte extremo en la nieve, pues eso, impedir congelaciones, sobre todo tener mucho cuidado con las extremidades y las zonas que están desprovistas de pelo porque pueden sufrir congelación y ahí sí que tendríamos un problema gordo, claro.
Venga, vamos con una consulta que nos llega al WhatsApp, tus consultas sobre esto que estamos comentando o cualquier otra consulta relacionada con mascotas, ya sabes, al 608-578-412, que la puedes mandar por escrito, por audio, o llamarnos al 944-1020. Y un audio que nos dice lo siguiente, a ver.
Yo tengo dos mastines en la finca y los pobrecillos cuando lo pasan mal es en verano, porque ahora los ves y es que están estupendos. Y cuanto más frío hace, mejor se están los perros, más alegres, más contentos. Los pobrecillos sufren, de verdad, es en verano. Que el primer verano que estuve, los llevé todo al veterinario pensando que habían enfermado de lo pachuchos que estaban, y era simplemente que no aguantan el calor. Pero al frío les va, y ya si nieva, para ellos es gloria.
Es nuestro amigo Movilidad BRZ, así firma en su WhatsApp. Gracias por esta reflexión, porque, claro, fíjate, es otra cosa, otra pregunta que te iba a hacer, Laura. Hay razas que parece que llevan mejor el invierno, ¿no? Porque en principio están, no sé, más adaptadas para ello.
Eso es, están más adaptadas, lo que hemos dicho, pues el mastín del Pirineo, otro perro de raza muy fuerte, grandes, con un gran aislamiento térmico en su piel. Entonces, pues lo que nos dice el oyente, en verano es cuando ellos lo pasan fatal, porque van a tardar muchísimo más en perder calor, les va a ser mucho más difícil. Entonces, en estos casos lo que tendríamos que tener cuidado es con todo lo contrario, que tengamos un golpe de calor en verano, facilitar en esos casos agua fresca, sombra, para que ellos puedan adaptarse pues a esas condiciones que no les son tan favorables,
claro. Y cuando vemos, por ejemplo, también, ay, esta mascota con mucho pelo, ¿no? ¿Qué calor debe de pasar en verano? Es importante, por ejemplo, también si llegan las altas temperaturas, pues no sé, realizar un corte de pelo a nuestra mascota que vaya más fresquito. Esto lo tenemos que... Es así, porque lo hemos escuchado muchas veces, pero no sé hasta qué punto es cierto o no es cierto, Laura.
Es así. Lo que pasa que tampoco nos tenemos que pasar en exceso, porque también un poquito de pelo va a ayudar a hacer cierto aislamiento del calor, de las temperaturas. Entonces tendremos que encontrar un poco el equilibrio. En estos casos, la persona que mejor nos puede ayudar es el peluquero canino, que es el que más conoce todo lo de los mantos, claro, de los perros, conoce qué tipo de pelajes tiene cada raza. Entonces, en esos casos, lo ideal es hablar con el peluquero, comentarle, pues mira, es un perro que pasa mucho calor en verano, conseguimos un corte que sea el adecuado para que no pase ni mucho calor ni mucho frío en invierno. Entonces, Sería un poquito eso lo que tendríamos que hacer.
Fíjate, volviendo a los almohadillas, experiencia. Algo que me pasó a mí hace unos cuantos años con mi mascota. Yo tengo un teckel, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Un perro salchicha, para que lo entienda mucha gente. Fuimos a dar una vuelta, pues muy cerquita, en la provincia de Huesca, en la comarca de La Olla. Claro, sin darme cuenta yo que el terreno por el que habíamos estado transitando todo el rato, pues eran piedritas, y algunas de ellas pues eran piedras como cortadas, ¿no? Que no eran redondas. Hasta que llegó un momento en el que yo vi que, bueno, pues mi mascota ya al final de la jornada, y eso que había hecho muchas excursiones ya, andaba cada vez un poquito más lento, y cuando llegamos al pueblo donde habíamos aparcado el coche, que había en un lateral pues un pequeñito canal de agua, de repente, misteriosamente, fue corriendo, puso las cuatro patas sobre el agua y ahí se quedó un buen rato. Y dije, bueno, ¿qué le está pasando a mi mascota? Que esto no lo ha hecho en la vida. Al levantar, ¿qué había pasado? Pues que valga la redundancia, se había levantado toda la piel, la cobertura de las almohadillas, y vaya, porque es complicado, curar esas almohadillas cuando se han levantado, ¿verdad,
es
Laura?
Complicado.
Es muy engorroso.
Es complicado. Ellos tienen un gran instinto de supervivencia, entonces muchas veces saben lo que tienen que hacer ellos sin que nadie se lo diga. Entonces, ellos van y se alivian solos. Pero es una zona muy complicada la almohadilla. Es un tejido muy cornificado. Entonces, muchas veces, hasta que no ha pasado mucho rato, los propietarios no nos damos cuenta de que verdaderamente hay una herida. No suelen sangrar fácilmente y podemos tener una almohadilla muy levantada y a lo mejor, pues lo que comentas al final del día, decir, pero bueno, si es que mi perro tiene aquí una lesión. Y luego sí que tarda mucho en cicatrizar estas almohadillas. Entonces, sobre todo, precaución, tanto en invierno como en verano, protegernos las patitas de nuestros perros, que son muy importantes.
Claro. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en esta época del año, en el invierno, Laura?
Vale, pues sobre todo con temas de enfermedades. Vamos a tener perros que puedan tener enfermedades que durante el año van a estar más o menos controladas, y que ahora en invierno vamos a ver un repunte. Y los propietarios dicen, pero ¿qué pasa si mi perro hacía muchos meses que estaba súper bien del problema que tenía y de repente está empeorando? Pues bueno, como un poco como pasa con las personas. Lo típico, artritis. Las personas mayores que tienen el reuma y aparece la época de lluvias, la época de invierno.
Y eso viene peor.
Y ya empiezan a quejarse.
Claro.
Pues con los perros pasaría un poco lo mismo.
Fíjate.
Eso es. Todo lo que son problemas musculoesqueléticos en general se van a ver empeorados en estas épocas. Entonces, tenerlo en cuenta, hablar con el veterinario para de dar un plus ahí de la medicación que haga falta, condroprotectores, antiinflamatorios, y llevar un poco a raya estos problemas. Problemas como la traqueitis, que es muy frecuente, la tos de las perreras, que vienen los propietarios, mi perro de repente ha empezado a toser y estaba tan estupendamente. Y bueno, empezamos un poco a tirar del hilo, parece que con la época de lluvias, pues se ha mojado en un charco, ha cogido frío y ya empiezan con las toses. Pues también un poco prevención, sobre todo secar muy bien a la mascota en estos meses para que no haya estos problemas.
¿Y qué se hace con un perro que tiene tos, por ejemplo? Perdóname, porque yo me he quedado así un poco, no sé. Supongo que también habrá algún tratamiento, algo habrá que hacer.
Claro que sí, las traqueitis son muy fáciles de solucionar. Fáciles si sabemos cómo, por supuesto.
Sí.
Lo primero, acudir al veterinario para que se cerciore de que esto es una traqueitis, por supuesto una tos de las perreras. Tendríamos que poner un tratamiento antiinflamatorio. En caso de toses secas, un antitusígeno, pues el típico jarabe para la tos, especializado para perros, que nos lo prescribirá el veterinario. Y luego, pues un poquito hidratar esa zona. Igual que nuestro médico nos dice cuando estamos con la tos, tomar calditos, el típico caldo de pollo de nuestros padres que nos preparan, pues para ellos también un poquito bebida caliente. Podemos utilizar los caldos de carne para hidratar esa zona, y en caso de que se complique más la traqueitis y que al final no vayamos a tener algún problema pulmonar, pues dar un antibiótico.
Laura, última consulta, que nos da tiempo.
Vamos,
y que ha llegado al WhatsApp.
Hola, Aragón Radio, buenos días. Esto es para la veterinaria, si fuera posible. Soy Jorgelina, vivo en Ricla. Tengo una perrita de 15 años que cada tanto, o sea, ya sea la mañana o la noche, le agarran unos como temblores de frío. Sé que no es muy bueno, pero quisiera saber a qué puede deberse y qué puedo hacer yo para que esté bien, para que se les vaya. Gracias, un abrazo a todos.
Gracias a ti, Jorgelina, por esa consulta. ¿Qué le contestamos a Jorgelina?
Vale, pues la conducta de temblor puede ocurrir por muchos motivos,
cosas, ¿no?,
diferentes. Entonces, en estos casos, sobre todo, acudir al veterinario, le digo a Jorge, para que tenga en cuenta un poco pues esta conducta y le pueda asesorar. La conducta de temblor en las mascotas puede ser por un problema de dolor, del tipo que sea. Ahí habrá que ver de dónde viene ese dolor. Ellos no pueden decir, me duele aquí, me duele allá.
Claro.
Entonces, el temblor es una conducta bastante frecuente cuando nos encontramos con un problema doloroso. Hay veces también que podemos tener problemas endocrinos que van a producir temblor. Por ejemplo, los problemas tiroideos frecuentemente se manifiestan con temblores.
¿Con temblores?
Sí, como si nuestra mascota tuviera frío. Entonces, en estos casos, yo aconsejo siempre acudir al veterinario para que haga una anamnesis del caso y pueda valorarlo.
Para ir descartando, ¿no? Sobre todo.
Eso es.
Pues nos quedamos aquí. Laura, se nos han quedado todavía muchas cosas por comentar, ¿eh? Porque el invierno da mucho juego para esto de las mascotas. Por ejemplo, incluso la actividad física con nuestras mascotas, que a lo mejor es algo que podemos comentar otro día. En fin, Laura Catalán, nuestra veterinaria del Centro Pet and Vet aquí en Zaragoza y, como siempre, experta en comportamiento animal. Gracias por estar un martes más con nosotros, ¿eh?
A vosotros.
Venga, y a vosotros también, que habéis estado ahí al otro lado con esas preguntas y esas consultas a nuestra veterinaria.